Más, más. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Lo mismo que entrar a Duna.cl. Ahí en Duna.cl está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles día a día y también durante la noche, por supuesto. Y además están nuestros podcasts. Si se perdieron algo, si quieren repetirse el plato con alguna conversación, alguna entrevista, quieren recomendársela a alguien, bueno, Duna.cl. También pueden entrar a Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que miércoles. Hoy día ya es 30, ¿no? Sí, pues 30. Último día del mes, exactamente. Mañana se viene julio. Ha habido poco, yo encuentro poco meme de julio este año, menos que el año pasado. Parece que...
A mí me
han llegado todos.
Todos,
sí.
Los julio con virus, con julio, el grupo julio argentino que virus, julio que viene,
viene
con virus.
Viene en Delta, vi uno.
Claro.
Sí,
los julio pandémicos están, pero a la orden del
sí,
día.
Sí, no falta nada para... O sea, no queda nada para julio, eso es. Uno que está ahí en una...
¿Qué humor había antes en julio, antes de la idea de Julio Iglesias? No existía esta cosa.
No.
¿Cómo nos reíamos en julio?
Nadie se reía en julio.
Se reía. En un mes triste.
A mí me gusta cuando ya se está... cuando ya se... Se está terminando el mes de julio. Ah, es el mejor meme de todo.
También encuentro. Hay meme. Sí, hay meme de todo.
¿Se acuerdan
de
ese? Se nos va julio. Es el mejor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, también.
¿Todo bien?
Bien. Oye, termino con el menú de hoy porque tenemos a Fabio Costa en librero como buen día miércoles y también. Vamos a estar conversando acerca de una exposición bien interesante. Vamos a conversar con un fotógrafo destacadísimo, fotógrafo nacional, que entiendo que se pronuncia así su nombre, Guy Wenborn. Algo por ahí, sí. Él ya nos va a precisar exactamente cómo se pronuncia. Pero es un destacado fotógrafo nacional que está participando, como les decía, en esta muestra que se presenta en el Centro Cultural de Las Condes, Calentamiento Global en Chile. No son solo fotografías de hermosas fotografías y algunas bien impresionantes de paisajes, de lugares de nuestro país, sino que también nos dan cuenta de lo que está pasando, de la crisis climática que está viviendo también nuestro país. ¿Para qué hablar de Canadá en este minuto? ¿Para qué hablar del norte de Estados Unidos, noroeste de Estados Unidos, el estado de Washington, toda la zona de la Columbia Británica en Canadá, particularmente la ciudad de Vancouver, con 49,5 grados, 40, no es un error, 49,5 grados de temperatura. Y no Fahrenheit, no, claro, exactamente, Richie, no son Fahrenheit, son grados Celsius. No, es impresionante. Bueno, y en nuestro país también se están mostrando la crisis climática de distintas maneras, a través de la sequía, a través de la desertificación, a través de los incendios forestales en una temporada que es cada vez más larga. Y bueno, Guy es uno de los fotógrafos que se ha dedicado durante muchos años a tomar las imágenes, a retratar nuestro territorio nacional, y por lo mismo tiene una mirada muy interesante acerca de lo que ha estado pasando justamente en cada una de esas zonas. Y partimos con la actualidad. María José Soto, hoy es un día importante, que todo bien por acá, un día importante para la campaña de las primarias.
Sí.
18 de julio son estas elecciones primarias, ¿no?
Exactamente, el 18 de julio, y hoy prenda la tele. Yo sé que a algunos no les gusta tanto la tele, perdón por lo que lo diga, que yo creo que te afecto directamente.
Mira, es que uno sabe que a todos les gusta la tele, pero nadie lo reconoce,
dice Azul. Sí,
casi nadie está.
Mira, puede ser.
¿Pero de qué hablan? De tele. ¿De qué hablan en Twitter todos los que odian la tele?
De tele. Mira, es verdad. Sí. Somos unos habladores.
Todos los que odian los matinales, ¿de qué hablan?
De los matinales.
De los matinales.
O O sea, la tele siempre no va a dejar de existir, dices tú.
Yo creo que no. Y mira, yo creo que va también a... Tal como la radio, pues, la radio la dieron por muerta, la han dado por muerta.
Toda la vida la dieron por muerta, claro.
A los diarios también, en el caso de los diarios.
Bueno, diario eso sí se está muriendo.
Pero, los
diarios están cambiando.
A lo pero los diarios vienen muriendo desde, no sé, 1910, más o menos. Si uno mira la curva de sobre todo donde está más estudiado esto en Estados Unidos, principios del siglo XX fue la época en que más diarios se vendieron, ¿no? Había diarios en todas partes en Estados Unidos, diarios locales, diarios nacionales, y desde más o menos desde el principio del siglo XX en adelante es una curva descendente, con pequeños altos y bajos, por supuesto, dependiendo de las épocas, pero básicamente es una curva que va hacia abajo, y ahora ya está tocando fondo.
No, sí, por allá. Sí. Totalmente cerrada esa puerta, el papel, digamos, de papel.
Sí, con todo lo que uno... A mí por lo menos me gusta mucho
los
diarios.
A mí me encanta.
Sí.
No hay mejor forma que abrir un diario y leerlo, sentir físico, su olor, claro, dar vuelta a las páginas. Pero
un
bueno,
cafecito.
Sí, eso se está acabando, sí. Generaciones viejitas, pero bueno. Sí, pues ya las nuevas generaciones no tienen eso en su cabeza, como lo delicioso de abrir un diario, tomarse un cafecito.
Para nada.
Sí, y leerlo pues con calma, un reportaje largo, un sábado de la mañana.
Claro, no, están ahí con el celular y haciendo, sí, pasando una foto a la otra.
Exacto, una y que te sale la publicidad.
Claro, los hombres viendo, bueno, prefiero no voy a pecar de sexista. Prefiero no pecar de sexista. Pero uno conoce su género, pues sí. Po.
Viendo un reportaje y viendo una foto de WhatsApp que te llegó, así.
La foto de WhatsApp que te llegó y claro.
Sí, a los hombres le llega esta foto de WhatsApp.
Sí, pues. Es que los grupos de WhatsApp de... Sí, bueno, no sé, yo me imagino que las mujeres también son... Pero fíjate que siempre habla mucho de los grupos de WhatsApp de los cursos, de los colegios,
sí,
particularmente.
Sí, de los colegios.
Colegios de hombres. Yo estuve en colegio de hombres. Y fíjate que mi en general, mi grupo, mi curso es bastante respetuoso.
Se porta bien.
Se habla poco de política, porque la última vez que se habló mucho de política, desapareció como la mitad del curso. Entonces hubo que recogerlos, ir a buscarlos. Así, oye, ya, métete de nuevo al grupo.
Chapulo, no sé, pues eso siempre pasa. ¿Por qué será tan difícil hablar de política? ¿Será por nuestra costumbre que chilena de que en general debatimos poco? Y nos picamos porque en el fondo no sabemos defender bien nuestras ideas ni tampoco entender que el otro puede tener una posición distinta. Yo hablo harto de política con mis amigos y siempre uno se pica, incluyéndome.
Ah, sí, po. Sí,
alguien no se sale y va al otro a buscar. Eso mismo que tú estás diciendo.
Bueno, es que piensa que nosotros, básicamente, mi generación se crió, estuvo en el colegio, uh-huh, por lo menos, a partir del año 72, 73. Entonces, imagínate, del 73 en adelante, yo salí del 84. No, o sea, se hablaba de política, hablábamos nosotros de política y eso, pero sí, callado.
Sí, pues calladito.
Entre nosotros nomás. Claro, entonces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso, con una generación marcada por un periodo.
Claro.
Pero bueno,
poca costumbre.
Hoy día sí que hay política.
Hoy día, ¿por qué les digo?
Harta, sí. Incluso en exceso.
Sí, en exceso. ¿Por qué les decía que hoy día tienen que prender la tele? A las 20:30 horas comienza la franja electoral de cara a las primarias del 18 de julio. Es entretenida esta franja porque son los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, donde está Daniel Jadue y Gabriel Boric por otro lado, y de Chile Vamos, por los candidatos Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Sebastián Sichel y Briones, Ignacio Briones. Recordemos que va a ser una sola papeleta que va a tener a todos los candidatos y usted elige por uno. Esas son las opciones.
Ya, y qué bueno que aclaraste eso. Yo la verdad que no estaba informado y me hacía esa pregunta.
Claro, pero es una papeleta.
Y es lo lógico porque si no saben para qué lado... ¿Para qué lado carga?
¿Para qué lado carga, claro? No, ¿o qué? Así hay un montón de gente de derecha que quiere votar por Boric para que no va a sacar a Jadue.
Hay gente que se le nota.
Hay tanto enjuague,
digamos. Y esto no es doble sentido, pero hay mucha gente que se le nota para qué lado carga. Sí. Inmediatamente.
También, sí.
Basta que abran la boca y se nota.
Este va para allá, este va para acá. Ya.
Pero bueno.
Bueno. El tema es que es importante porque es entretenido, porque en el fondo los candidatos están un poco preparándose para, a diferencia, leía por ahí que a diferencia de las redes sociales, donde ya los candidatos están trabajando hace rato, Generalmente las redes sociales son, los seguidores son personas que disfrutan, digamos, de las candidaturas. Son candidaturas en las que se sienten identificadas. En cambio, la tele es más masiva. La tele está prendida en la tarde. Bueno, no te voy a venir a explicar a ti cuál es la magia de eso. Por lo tanto, las posibilidades de captar electorados son importantes. Entonces, la franja electoral, efectivamente, los candidatos se la están jugando. Yo les decía, a las 20:45 de la tarde de hoy día, de la noche de hoy día, son 15 minutos diarios que van a tener desde esta noche, una vez al día, siempre en ese horario, y en total van a tener cada bloque 7 minutos con 30 segundos, ¿ya? De esos 7 minutos con 30 segundos, cada candidato, en el caso de Chile Vamos, tiene 1 minuto 52 segundos, que es poquito, porque son muchos, porque son 4 candidatos. En cambio, en Apruebo Dignidad, que tienen lo mismo, 7 minutos 30 segundos, tienen casi 4 minutos por candidato. Entonces ellos tienen más opciones, claro. Jadwe y Boric, de hacer un buen espectáculo, digamos, televisivo de cara a esta
claro,
primaria.
O sea, te da tiempo para hacer un reportaje, po.
Claro, te da tiempo para hacer de todo.
Y larguito.
Mira, estaba leyendo, por ejemplo, una nota que hacía hoy día la Tercera PM, que contaba, por ejemplo, de cómo se están preparando los guionistas. Ya tienen todas las piezas listas. Y, por ejemplo, en el caso de Boric, él decía, bueno, lo fundamental ahí es diferenciarse de Jadwe, ¿eh? Y él va a mostrarse como el tipo dialogante, reflexivo, sereno que ha estado implementando él un poco en esa línea en el último tiempo, muy descentralizado, de Magallanes, etcétera. Ese va a ser un poco su rollo. Joaquín Lavín, su conexión con la realidad, sus recorridos por Chile. En el caso de Briones, dicen que viene, nos contaba el Quique que estuvo reporteando, que viene una sorpresa fuerte, que ellos quieren hoy día ofrecer algo muy potente que simbolice el recomienzo, como recomenzar.
Algo
potente,
algo
potente.
Nunca antes visto.
Nunca antes visto, no sé qué puede ser.
En televisión. No sé si tanto.
No, ay, no sé qué. ¿Quién nos ha hecho en televisión, Polo?
Nunca antes visto en una franja electoral.
Mira, ¿qué puede ser?
Chile.
Claro. No. Claro. Bueno, eso Briones. Sí. Briones promete algo así como que mañana vamos a estar todo el día hablando de los 2 minutos de Briones.
Irá a aparecer con franja, o sea, con bufanda naranja, sí. ¿no?
Bufanda y moto naranja.
Y moto naranja.
Ojalá que no, po.
Sí.
Ojalá que no.
Porque lo mínimo de una persona que sabe de moda es que la bufanda de ¿cómo se llama? Combina con la moto, ¿no es cierto? Es lo mínimo que uno espera de una persona que sea.
Ay, qué terrible.
Lo va a preguntar a Pancho Aravena. Mañana lo va a preguntar
Pancho.
Pancho
que sabe de moda.
Pancho, no, y de moto.
Y tiene moto.
Tiene moto. Pancho,
y combina todo.
Pancho anda en moto. Y Pancho, sí, Pancho combina se preocupa.
Es súper facho.
Le va a preguntar fashion, sí.
Dije facho. Di
facho. No, fashion. Pero claro, sabe de ambas cosas.
Facho. Ya.
Sabe de moto y sabe de moda.
Por ejemplo, también Sebastián Sichel, que lo que dicen, está con él el Andrés Chadwick, el hijo de Andrés Chadwick, que también ha hecho campañas, guionista, dice que él va a representar un poco lo que es sentirse marginado, apelando un poco a esta historia de Sichel, de
no
una historia de fuerza
que no ha contado.
No va a revelar detalles. Claro,
sí,
cosas
nuevas.
Claro, cosas nuevas. Es que en verdad.
¿Qué le falta por
es que
contar?
Es demasiado, pero es que es demasiado. Cuando usan tanto eso. Yo siempre me acuerdo de Goulburn. Cuando usaba tanto su tema de la clase, soy clase media, y Maipú, pero Maipú claro. Como si fuera, no sé, Bagdad, una claro. cosa, pero claro. Y logré salir de Maipú gracias a mi esfuerzo, pero si Maipú se vive bastante bien, digamos, sí, una pues. Comuna excelente. Entonces, sí. Bueno. Desborde también que dice que va a mostrar la realidad de Chile, va a mostrar Chile tal cual es. Oye, todos los candidatos están, pero
igual está interesante.
Entretenido. Yo creo que hay que verla. Véala, sí. Aunque sea una vez, un poco para que tenga clarito. Además, si es que está dudoso, es el momento. Este es el momento.
Y lo interesante es que tienen cada uno. Claro, los de la derecha no tienen tanto tiempo porque tuvieron que dividir su tiempo los 15 minutos en 4, ¿no es cierto? Pero la verdad es que igual es suficiente. Son, no sé cuánto, 3 minutos y tanto para cada uno. Casi 4 minutos. Algo se alcanza a desplegar. Así que
sí, de todas maneras. Así
un
que
cuarto
ya,
para las 9 de la noche.
Un cuarto para las 9, mañana te cuento.
Ya, pues ahí lo comentamos. Ya, pues. Perfecto, muchas gracias, José.
Un abrazo.
Que estés muy bien. Chao. Oye, hay cosas, bueno, muchas cosas que está pasando en todas partes. Comentábamos este tema de lo que está ocurriendo allá en Canadá, en Estados Unidos. Fíjense que a propósito de crisis climática, hay una investigación bien interesante, lo publica hoy día el diario La Vanguardia de España. Tiene que ver con se utiliza la crisis climática en realidad como un parámetro, porque dice que según los últimos datos, el 50% de los usuarios a nivel mundial admite utilizar las redes sociales para contactar a familiares, amigos o para informarse. Esto hace que 4.300 millones de personas utilicen las redes sociales. 4.300 millones de personas que están conectados entre alrededor de dos horas y media aproximadamente al día. Todos los días, imagínense. Sí, bueno, yo lo que les decía, uno entre el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y toda la cosa, Facebook, ¿para qué decir? Y se pierde tiempo. Yo lo veo con más, no sé, bueno, puede ser alguno puede ser una inversión de tiempo, no sé. Pero ya, el tema es que hay muchos expertos que están diciendo que, bueno, que hay, obviamente, esto genera una cierta preocupación, porque esta nueva manera de comunicarnos influye en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nuestras relaciones personales. Sin duda que influyen las relaciones personales. Influye también, dice, en la salud mental. Porque, claro, el contenido de las redes sociales tiene muchos elementos emocionales que nos activan emocionalmente. Ya sea desde un punto de vista, político, ideológico, hasta cosas que nos activan por razones más bien personales, que tienen que ver con la biografía de cada uno, que están hechos, muchos contenidos que están hechos para impresionar o para conmover. Hay expertos, biólogos y ecólogos que dicen que el uso de la tecnología a gran escala está afectando a la humanidad casi de la misma manera que el cambio climático. Hay un documento que se ha publicado en la revista PNAS a comienzos de este mes, en que se llama la atención sobre, en general, la falta de comprensión que existe acerca de los efectos de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Dice que se debería considerar una especie de situación de crisis, de situación incluso de desastre en relación con las redes sociales. Tal como hablamos de crisis climática, hablar de crisis de la comunicación, una cosa más o menos por ese estilo. Dice, claro, que hay la colaboración social, tiene muchas cosas, la colaboración a través de las redes tiene muchas cosas buenas, como, qué sé yo, todos los sitios web colaborativos como Wikipedia y otra serie de sitios, qué sé yo, IMDb y otra serie de sitios donde la gente no solo se expresa, sino que colabora en pos de un objetivo en común. Pero al mismo tiempo alertan sobre secuelas que tienen que ver con desinformación, con la paranoia. Paranoia que se ve amplificada por lo que se publica en las redes sociales. Uno muchas veces este tipo de fenómenos lo mira desde el punto de vista de las personas, si es que existen, entre comillas, normales, ¿no? Sin patologías, psiquiátricas, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de interferencia grave desde el punto de vista emocional. Pero pongámonos en esos casos. Casos de personas que sí, que tienen un elemento paranoico, por ejemplo, que tienen un componente de ansiedad, de depresión. O sea, lo que puede efectivamente afectar a todas esas personas, lo que se publica y sobre todo la desinformación que se divulga a través de las redes sociales puede ser realmente muy grave. Y dice que ya nos enfrentamos a una crisis muy grave como la crisis climática, la pandemia, el racismo, el odio, la desigualdad, el hambre, la amenaza de un posible conflicto nuclear. Todas esas son realidades que se ven en ese sentido amplificadas por efecto de las redes sociales. Y dicen los expertos que se va generando una especie de comportamiento colectivo y lo describen como similar al comportamiento de las langostas, que hace que se devore todo lo que se encuentra a su paso. Presentan a Internet como un sistema sin líder, que además maneja la economía global actual. Y esto, dice, podría llevar a resultados realmente fatales. Son 17 expertos de distintas disciplinas los que trabajaron en la elaboración de este estudio. Dicen, la crisis es mucho más grave de lo que parece. Parece que escuchemos un poquito de música. Este es Joe Jackson con Step Now.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal?
Todo bien, gracias. Aquí muy, muy interesado en cuáles son las novedades que nos traes hoy día.
Oye, sí, porque esta semana está raro, o sea, está, me sorprende el ranking de nuestra librería Bros, porque se pone en el número uno un libro, que es el que te voy a comentar, que es un libro antiguo, y que no te sabría explicar el por qué llega el número uno, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. No sé si te suena ese autor, que es como un gran referente en lo que es las finanzas personales, y que en el fondo este libro, El Padre Rico, Padre Pobre, es una suerte de historia que él cuenta, un poco relacionado en cómo nos educamos financieramente, y que muchas veces lo que hacemos es replicar lo que han hecho nuestros padres. Entonces él hace esta comparación entre su padre biológico y otro padre, que es el papá de un amigo de él, que en el fondo fue muy cercano a él, y que era un tipo de mucha plata, y que le enseñó las diferencias de cómo una persona con plata maneja su recursos versus una persona que, pucha, lamentablemente nunca logra tener una estabilidad financiera. Básicamente, ¿cómo hace la diferencia? Él un poco lo que te trata de enseñar es que la clave no está en trabajar por plata, sino que hacer que la plata trabaje para ti. Esa es como la lógica. Entonces hace como, va echando abajo algunos paradigmas y te va enseñando cómo hacer que tu plata te vaya rindiendo cada vez más plata. Es súper interesante lo que propone Kiyosaki en términos de finanzas personales. Yo creo que es un súper buen acercamiento para la gente que claro, que quiere entender qué hacer con su plata, ahora mismo, no sé, pues con el tema de los retiros, qué sé yo. Es un libro súper didáctico, entretenido leer, porque está escrito de una forma como una historia, entonces súper recomendado. Como digo, es un libro que debe tener 10, 15, 20 años, no sé exactamente, pero tiene su tiempo, y que ahora se encarama en el número uno de los más vendidos de nuestra cadena. Y nada, me llama la atención, pero creo que es una súper interesante recomendación para esta semana.
Está bueno. Fíjate, personas que han yo no lo he leído, la verdad que no, en general no me siento muy atraído por ese género, pero gente que lo ha leído dice que les cambió la percepción acerca de cómo manejar su dinero, y que les ha y que les ha rendido fruto.
Es que como digo, ese cambio de paradigma de trabajar por dinero versus hacer que tu dinero trabaje para rentarte a ti, es súper choro. Y cómo lo explica y cómo te construye ese cambio es lo interesante del libro. Por eso que me pareció choro detenerme un poco en este título, que más encima me llama la atención que se encarame. No sé, no te sabría decir qué es lo que pasó, por qué llegó hasta ese nivel. Y después, bueno, te quería comentar el código de la vida de Isaacson, pero algo lo comentamos la semana pasada, así que pese a que paso el dato a la gente que no nos escuchó la semana pasada, el nuevo libro de Walter Isaacson, este gran escritor que ha escrito la biografía de Steve Jobs, de Einstein, ¿cuál más tenía? La de Leonardo da Vinci, que son tremendas. Sí. Claro, y que tiene este nuevo de esta mujer que ganó el premio Nobel de la ciencia el año pasado, que fue la que decodificó el como el ADN, todo un trabajo extraordinario, y viene con esta biografía. Se me olvidó el nombre de ella, pido las disculpas, pero lo voy a buscar. Pero el que sí te voy a comentar con mayor detenimiento, porque se vienen las vacaciones de invierno y porque las niñas y los niños van a tener que ingeniárselas para pasarlo bien, ojalá que más libres que encerrados, hay dos sagas que te quería comentar, una de las cuales está bien encaramada en nuestro ranking, que es la de los compas. ¿Quiénes son los compas? Y es una saga, son varios libros. Son tres youtubers, Nike Crack, El Trolino y Timba. Yo la verdad es que nunca lo he visto los YouTube porque no están hechos para mi rango etario, pero que son súper populares, y que arman esta historia, estas como aventuras mega fantásticas en estos libros. Que vienen con ilustraciones súper choras y todo en esta como un poco inspirado en este universo medio de Minecraft, esta cosa como media pixeleada y como con estos personajes como simples de dibujar y qué sé yo. saga súper entretenida, recomendada para niñas y niños de no sé, de 5 o 6 años para arriba, porque ya tienen lectura, qué sé yo. Y en la misma línea, y enmarcado en lo que está pasando ahora de la Copa América, la Eurocopa y todo este cuento, una saga también súper chula que se llama Los Futbolísimos. Esto ya es más para los que son más fanáticos del fútbol, pero también es un poco como, no sé, pues es como si Papelucho jugara la pelota, por decirte algo así como, esa es la onda que habla de un equipo de fútbol medio de barrio, como una mezcla entre como Papelucho y los Barrabases, por decirte alguna cosa. Sagas que están súper entretenidas para las vacaciones de invierno que si ya se nos vienen, y que en el fondo en esa línea creo que hay harto para que la gente explore si quieren que sus niños se alejen un poco de las pantallas, tengan más entretención y ligada a los libros. Están esas dos, pero hay muchas más también que pueden disfrutar y nada, acercarle los libros a los niños.
Perfecto, excelente. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima semana, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo y saludo a toda la gente que está escuchando, y nos vemos, o sea, nos escuchamos la próxima semana.
Todos los días miércoles estamos con Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? La crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger, 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Pagamos el sueldo de Polo sin problemas. Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Josefina, de Nicolás, de Consuelo, de Matías, de Bárbara, de Rodrigo, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Julio César, de Tonka, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización de Naciones Unidas designó en 1994 que cada 17 de junio se celebre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de crear conciencia sobre la degradación que provocan en los suelos las actividades humanas. El objetivo de este año es demostrar que invertir en tierra sana como parte de una recuperación verde supone una decisión económica inteligente porque genera empleo y restituye medios de subsistencia y ayuda a proteger a las economías de futuras crisis derivadas del cambio climático y la pérdida de naturaleza. Evitar y revertir la pérdida de tierra productiva y de ecosistemas es tan urgente como esencial para garantizar la supervivencia a largo plazo de las personas y el planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. Rodeado de autos, rodeado de autos.
Oh, ¿y el de atrás? ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular? No, ¿y el de al lado igual? ¿Y del otro también?
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Este 18 de julio, vota en las primarias presidenciales 2021. Ingresa en CERVEL.cl e infórmate sobre las publicaciones de vocales de mesa, el periodo de excusas, vocales reemplazantes, horarios de votación y más. Cuando vayas a votar, recuerda usar mascarilla, asistir a tu local de votación sin la compañía de otra persona, salvo quienes requieran de voto asistido o deban ir con niños y niñas a su cargo, llevar tu lápiz pasta azul y mantener una distancia mínima de 1 metro con otras personas. Más información en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, bueno, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde, ya lo tenemos al teléfono. Vamos a conversar de fotografía a propósito de una exposición que se está llevando a cabo en el Centro Cultural de Las Condes, que se llama Calentamiento Global en Chile y que reúne a destacados fotógrafos que han dedicado buena parte de su vida a retratar nuestro territorio. Estamos al teléfono con Guy Wenborn. ¿Cómo está, Guy? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Polo? Buenas tardes.
Un gusto saludarlo, Gui, y bueno, para hablar, ¿no es cierto?, acerca de esta exposición, que le quería preguntar en primer lugar, ¿qué particularidad tienen estas fotografías que dan cuenta de este fenómeno de calentamiento global y sobre todo cómo a lo largo del tiempo, de las dos, por lo menos dos décadas que tú llevas retratando Chile, has podido ver la manifestación del fenómeno de calentamiento global?
Mira, ha sido para mí un honor compartir este escenario en esta muestra con seis colegas fotógrafos amigos, entre ellos Claudio Almarza, John Paul de la Art, Tomás Monita, Nico Pibonca, Luis Sergio, Pablo Valenzuela, y quien les habla. Y la verdad es que entre todos la idea es contar una historia real de lo que está pasando de manera urgente y palpable en Chile. Bajo nuestras distintas miradas hemos puesto a la vista como testigos de estos cambios que están sucediendo, tanto de aspectos antrópicos como naturales a través del calentamiento global. Ya sea por el avance o la explotación o los efectos que tiene el ser humano en nuestro planeta, y cómo ello también se traduce en cambios en la naturaleza.
Y cuando tú empezaste a fotografiar Chile, ¿Ya se apreciaba algún tipo de anomalía algún fenómeno que no correspondiera, por ejemplo, a la latitud, a la altitud en que debían producirse esos fenómenos, o esto es algo más bien que se ha manifestado en los últimos años?
Yo creo que es evidente en la aceleración del cambio en los últimos 10 años, diría yo. Yo estoy fotografiando, al igual que varios de mis colegas, hace más de 30 años. Uh-huh. Al principio quizás no era tan palpable porque no teníamos esa trayectoria de ser testigo a través del tiempo, pero yo te diría que sí, una de las cosas que yo, por lo menos que hago mucha fotografía aérea, lo que más me doy cuenta es la presión del ser humano sobre el territorio, los efectos antrópicos sobre el territorio, la expansión de las ciudades, la expansión del negocio minero, las salmoneras en el sur, y cómo eso se traduce en una tensión entre áreas naturales y sobre todo las inmobiliarias o los negocios que tienen que ver con la superficie de la tierra. Entonces, muy acelerado en los últimos tiempos.
En tu trabajo está presente la naturaleza, ¿no es cierto? Esencialmente la naturaleza, que, bueno, en el caso de Chile es tremendamente diversa, pero también ha fotografiado las ciudades y con la expresión de ciertos fenómenos que tienen que ver con la crisis climática. Hay, obviamente, manifestaciones que son para el ser humano muy negativas, y también para la naturaleza muy negativas, pero el desafío, y uno ve tus fotos y claro, son maravillosas, ¿no? Bellas, digamos, desde muchos puntos de vista, y es un desafío interesante el encontrar, el descubrir y el mostrar esa belleza a partir de un fenómeno tan dramático como es el cambio climático. Y esto, bueno, yo me imagino, la verdad que es un fenómeno con el que se ha encontrado básicamente la historia de la fotografía desde siempre, ¿no?
Claro, el poder retratar tantos fenómenos sociológicos como naturales o el efecto humano es súper interesante, y sobre todo esta muestra. Aprovecho de mencionar que está en la Corporación Cultural de Las Condes y también está online en www.mui.cl o en el culturallascondes.cl. Bueno, lo interesante que dices tú, en el fondo, claro, todos estos dramas naturales vistos desde este ojo fotográfico, pero desde un punto de vista de la belleza estética. Entonces, esta dualidad de fotografiar bellamente un drama lo encuentro muy, muy interesante. Y sobre todo les recomiendo visitar la muestra de forma presencial, porque está muy bien montado. La curatoría que hizo Verónica Besnier, la gestora cultural, que debo agradecer, que nos convocó a todos para hacer esta muestra, está muy bien elegida cada una de las fotos. Y creo que vale la pena y es muy interesante verlas presencialmente. Son de gran formato, bellas imágenes.
Estamos conversando con el fotógrafo Guy Wenborn, que es uno de los fotógrafos que está presente en esta exposición que se llama Calentamiento Global en Chile, junto a otra serie de fotógrafos que todos se han dedicado de distinta manera a fotografiar nuestro territorio a lo largo de los últimos años. Cuando te enfrentas a un paisaje, ¿qué es lo que estás buscando? No solo en el caso de esta muestra, sino que en general en la fotografía que tú realizas.
Tiene que ver con el origen y la génesis del encargo, porque normalmente yo trabajo por encargo, ya sea de diferentes demandante. En general, los trabajos en la naturaleza tienen que ver con grandes proyectos editoriales que he podido desarrollar, y a través de desde los años, todos estos proyectos me han generado un banco de imágenes muy grande. Y es una tremenda oportunidad para mí y para mis colegas poder compartir con el público parte de esos archivos fotográficos, que a veces hay fotos que tienen 20 años, entonces una gran oportunidad de poder que vean la luz, porque en el fondo las fotos que normalmente un fotógrafo puede publicar o que se vean es menos del 1% de las fotos que consta su patrimonio. Por lo tanto, estas son muy buenas oportunidades para ver temas que han sido retratados a través del tiempo.
En la fotografía, o sea, en el trabajo que tú has hecho, estas fotos, tú dices, son, tú las has rescatado de tu propio catálogo, no fueron un encargo precisamente para hacer esta exposición, pero tú las has retratado, o sea, las has recuperado de tu catálogo. En ese sentido, al mirar tu fotografía más antigua, ¿qué fuiste buscando? ¿Qué elementos fuiste buscando y descubriendo o redescubriendo para dar cuenta del fenómeno de crisis climática, de calentamiento global en nuestro país?
Fue nuevamente una especie de encargo, porque cuando me contactó Verónica Besnier, me contactó con el tema del calentamiento global y con algunas fotos muy precisas que ella quería ilustrar, que yo tenía desde el aire.
Perfecto.
Ella ya conocía mi trabajo, claro. y sabía más o menos qué esperar. Entonces, ajá, para mí fue muy entretenido, sobre todo encerrado en pandemia, sumergirme en los archivos antiguos y volver a viajar, volver a revisar y encontrarme con fotos que no veía hace tiempo. Entonces fue una muy bonita experiencia. Pero nuevamente fue el encargo de la curadora de la exposición que me solicitó una misión específica.
Ahora, cuando tú miras tus viajes, tu catálogo de fotografías, y lo miras desde el punto de vista de esta crisis climática, que es una crisis global, pero que afecta de una manera muy, muy visible y ostensible a nuestro país, ¿Qué es lo que más te impresiona? ¿Qué es lo que más te duele, en definitiva, de esta transformación que ha tenido nuestro territorio?
Yo creo que lejos, lo más importante es comprender que vivimos en un planeta que es finito, pero nuestro comportamiento humano es un comportamiento infinito. Nos enfrentamos a los recursos y nuestra forma de pensar y la sociedad de consumo se comporta de una forma como si los recursos fueran infinitos. Y creo que tiene que ver con la pequeñez que no somos capaces de dimensionar, ver nuestro efecto humano a una escala más allá de la pequeña escala de nuestras vidas. Y ese efecto humano que podemos hacer nosotros en nuestra vida puede tener consecuencias a muy largo plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la minería? La minería nos alimenta ahora, desde hace, no sé, 100 años, 60 años. ¿Cuánto tiempo más va a durar la minería? Y a raíz de eso, ¿qué va a pasar en 300 o 500 años? Quizás los efectos de este beneficio del día de hoy pueda tener consecuencias y sea muy mal mirado con esas futuras generaciones. Entonces todo depende de la escala de tiempo con que nos analicemos.
Y en esa mirada, ¿qué papel asignas tú a tu trabajo y a la fotografía en general? En esta mirada de largo plazo, de con perspectiva de futuro.
Sobre todo, creo que es muy palpable en mis fotografías aéreas que uno ve la dimensión geográfica a gran escala y cómo el efecto humano puede modificar de forma drástica y permanente esa escala geográfica a un nivel gigante. Hay un fotógrafo americano que se llama Edward Burtinsky que está haciendo un trabajo increíble acerca de lo que se llama el antropoceno. Y el antropoceno tiene que ver con la era en que estamos viviendo ahora, y su fotografía versa específicamente sobre todos los efectos de modificación de la Tierra por los efectos humanos, y tiene que ver con esa mirada bella de un drama terrible.
Claro, hay lugares de nuestro país donde eso, la verdad es que se nota, uno sobre todo en el caso del norte, pero al mismo tiempo, claro, uno lo mira y es tan gigantesco, ¿no? Hay una foto tuya que la encuentro que es preciosa, que es un paisaje desértico mirado a lo lejos, no sé si fue fotografía desde el aire o desde algún cerro, me impresionó que desde el aire, y que se ve una línea de transmisión eléctrica al medio, como cortando, ¿no es cierto?, todo el paisaje. Claro, uno dice, bueno, es la inmensidad del desierto, que en ese sentido, ¿qué molesta o qué problema produce un tendido eléctrico? Pero claro, a lo mejor es simplemente un problema de falta de perspectiva, y tal vez, no sé, como tú dices, en 300, en 500 años más, nuestros descendientes van a decir, bueno, ¿en qué estaban pensando mis tatarabuelos?
Exacto, fíjate que el efecto que pueda tener una torre de alta tensión en el desierto es mínimo, o casi nada, pero ya esa presencia es una intervención, y eso es mínimo respecto a lo que produce el litio, que claro, explota aguas que son fósiles, que son aguas que se han acumulado por miles de años ahí, y la estamos explotando en un periodo de, no sé, 30, 50 o 100 años. Y cuando se termine ese efecto del litio, ese negocio, ahí va a quedar toda una herida en el planeta abierta. Entonces, a eso voy. Nos comportamos, nos beneficiamos de la guía ahora, pero nuestro efecto puede durar cientos de años.
En ese sentido, de lo que has visto, y yo te preguntaba, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te duele de las transformaciones que ha habido en nuestro territorio que tú has podido, por ejemplo, observar desde el aire?
Definitivamente todo lo que está sucediendo en el norte, porque con el negocio minero, que es inevitable, porque como ser humano Chile necesita la minería, vive de la minería, y es un negocio tan gigante que es inevitable. Pero por lo mismo, sí he visto cómo han avanzado, cómo han crecido los rajos, cómo el Alto Loa antes no tenía ni una cañería de agua y ahora hay una red de captación de agua. Sobre todo en el norte, donde más es palpable. Y lo otro, que, como te mencionaba anteriormente, es el negocio inmobiliario. La presión inmobiliaria en los anillos circundantes de las ciudades, cómo se expande. y yo digo, ya, se expande, pero en algún momento esto tiene que detenerse y crecer hacia adentro, porque si no nos vamos a terminar comiendo lo que nos limpia el aire, lo que nos limpia las aguas. No se nos olvide que la naturaleza es un, nosotros vivimos de ella, entonces de cierta manera nos estamos afectando a nosotros mismos, pero no lo percibimos, porque cuando te hablan de sequía y una persona en Santiago abre la llave y le sale agua porque está pagando por eso, dice, ¿cuál sequía? ¿De qué me están hablando?
Claro.
Entonces todavía hay, lo que pasa es que si vamos a pagar por todo, estamos hipotecando el futuro. Quizás los efectos no los vamos a ver nosotros mismos como adultos que somos, pero creo que nuestro comportamiento no solo se refiere al aquí y ahora, sino que tiene consecuencias a largo plazo.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Guy Wenborn por esta conversación con Radio Duna, y todos invitados, por supuesto, a ver esta exposición Calentamiento Global en Chile, una muestra de un grupo de fotógrafos que se está presentando en el Centro Cultural de Las Condes, y también, como decía Guy, se puede ver a través de la plataforma online de la municipalidad, que es mui.cl. Muchas gracias, Guy, que tenga buenas tardes.
Buenas tardes, los invito y muchas gracias por la palabra.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy Los Secretos de Vonnegut. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea en las 20:30 horas. Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.